Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Estamos un jueves más en el programa El Bueno, el Malo y el Feo de la Universidad de los Lagos, aquí en el 107.5 del Dial. Y esta tarde estamos con don Cristian Tejeda y quien les habla, Martín Quintana.
Una vez más, nuestro querido y amado contertulio Rodrigo Lagos ha llegado atrasado. No sabemos si llegará o no llegará.
Ese es el tema. Ese es el punto. No sabemos si llegará o no llegará. Porque esta semana vamos a hablar unos minutos acerca de la enajenación. Enajenación que tal vez tiene atrapado a nuestro amigo Rodrigo en alguna reunión o en algún informe o en algo
por ahí. En alguna actividad enajenada.
En alguna actividad enajenatoria. En fin, vamos a cruzar los dedos a ver si se nos suma a la conversación dentro de los próximos minutos. Y si no, ya le haremos bullying durante todo el programa.
Exactamente.
Bueno, Cristian, ¿qué pasa? ¿Por qué ese tema, la enajenación? ¿Qué habías bebido, consumido para proponer semejante tema para discutir en este programa?
La verdad es que estaba embebido en mis propias cavilaciones, tendido en mi cama.
Tribulaciones.
Claro. Cavilaciones, dejémoslo, no en tribulaciones. Demasiado triste eso. Y en relación a todo lo que habíamos hablado, se me pareció que el tema de la enajenación, que es un tema que si bien puede tener ribetes individuales que pueden ir en relación a la constitución del sujeto, también tiene ribetes que me parecen que son bastante cercanos a las temáticas que hemos estado hablando, ¿no? El tema de la enajenación, especialmente con cuando lo evocamos, nos recordamos de Marx, ¿no es cierto? Que es uno de los personajes.
El famoso opio del pueblo.
El famoso opio del pueblo, ¿no? Y que es un personaje que desarrolla de alguna manera, de manera más acabada, el concepto de enajenación y, bueno, a partir de él, otros autores que son marxistas, pero bueno, el concepto de enajenación también ha ampliado de alguna manera su sentido semántico, no sé cómo llamarlo. Y se puede, desde muchas maneras, podemos adentrarnos en el tema de la enajenación. Pues no sé qué te parece a ti, Martín, la selección del tema de la enajenación.
Mira, el diccionario etimológico disponible en línea
Wikipedia se llama.
Propone la siguiente. Espérate, me voy a poner los lentes. Bueno, ustedes no saben porque no tenemos cámara a este lado del locutorio. Solo se me ve la calvicie incipiente. Dice que este verbo, enajenar, es un verbo latino que viene de alienus, porque en realidad el concepto que usa Marx me parece que es alienación. Adjetivo derivado del pronombre alius, otro, que también dio alter con el sufijo comparativo ter. Alter indica el otro, de un par considerado, y de ahí las palabras altercado y altruista. Es decir, todas estas palabras, alienación, enajenación, altercado,
extrañamiento,
vienen también del concepto. Porque también hay que decir que el concepto de enajenar tiene una acepción vinculada a la economía, ¿no? Esta cosa como de enajenar la propiedad cuando alguien no paga, que es embargar, ¿no?
Claro, pero en
pero también se usa el concepto de enajenar, me parece.
Sí, no, es, pero eso es en términos más jurídicos que sí, económicos. Sí. Claro, en términos...
que debe tener un poco el sentido de entregar al otro.
Claro.
De entregar al otro, porque siempre está la idea de la otredad metido aquí. Ahora, ¿cómo ha derivado en nuestra flaca modernidad esta cosa? Yo creo que, bueno, se ha teñido de un sesgo peyorativo, de un sesgo negativo, ¿no? Esta idea de enajenación. Estoy enajenado, estoy alienado.
De hecho, si lo piensas, desde solamente un inciso, ¿no? Si lo piensas, enajenado es estar en lo ajeno, ¿no? Estar en el otro.
Estar en el otro. Que en la pureza etimológica no tendría por qué tener una carga negativa, ¿no? O sea, de hecho, hasta podría ser esperable, podría ser hasta casi un sinónimo de empatía, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Pero ha derivado en una discusión o en una acepción más bien peyorativa, en algo no deseado. Una de las fortunas que he tenido en mi vida es que...
es estar enajenado.
No, es que recibí...
por el amor.
Recibí como consecuencia de las muertes innumerables que han rodeado a mi familia en los últimos 15 años. Fui recibiendo oleadas de pedazos de biblioteca, ¿no? Entonces he ido recibiendo varios libros que eran de algún abuelo, de alguna tía por ahí, de algún tío, en fin, de mis padres. Y encontré entre ellos un texto que no recuerdo el autor, pero era un ensayo sobre la locura, ¿no? Que no es ensayo sobre la locura de Foucault, sino que era un texto más o menos de los años 30, que hablaba acerca de el estado mental de los enajenados, ¿no? Entonces le llamaba un poco como a los incluso a los enajenados y degenerados, ¿no? Pero no degenerados en el sentido sexual, sino que degenerados en el sentido de que no respondían al patrón de la generación, ¿no? Y por lo tanto habían desviado su camino, ¿no? Su deber ser. Claro, y tengo la impresión de que detrás de esta connotación textual, hago énfasis en la textual, dada esta connotación textual, tengo la impresión de que ha sido un poco injusto el derrotero moderno de otorgarle esta carga de negación o de cierto castigo a la condición de enajenación, porque en definitiva pudiera ser hasta deseable, ¿no? Ponerse eventualmente en el lugar de los otros, o estar al menos momentáneamente en el lugar de los otros. Yo sé que tú, por ejemplo, Cristian, acabas de terminar una propuesta muy interesante que se fue a concurso en el Fondesit. Me imagino que a la hora de redactar un proyecto hay una cierta enajenación, ¿no? Hay una cierta salida de sí para ocupar el cuerpo de un otro, que es quien está pensando el proyecto, pero también de algún modo quien potencialmente lo va a evaluar. No sé cómo vives tú esa experiencia. Te vi, incluso fallaste una vez a estas grabaciones, producto de lo mismo.
Hoy la verdad es que lo que tú estás diciendo de alguna manera lo había pensado, ¿no? Lo había pensado, pero no hace mucho tiempo, ¿no? O sea, cuando pensé en este tema, cuando pensamos en este tema, y me surgió la misma idea, ¿no? O sea, el término enajenación tiene una carga negativa, ¿no? Y quizá tiene una carga negativa por el mismo hecho de que, ¿no es cierto?, quizás se la apropia Marx, ¿me entiendes o no? Y la pone en relación, ¿no?, al sistema productivo capitalista. De hecho, cuando habla Marx... alguna manera, aquí lo anoté porque si no se me olvida, cuando habla Marx de enajenación está hablando de la separación de la separación del producto que le sucede a aquel que produce el producto, ¿no? Que es el trabajador. Y de ahí la carga negativa, peyorativa que tiene. Pero si lo pones desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la enajenación, de estar en el otro, de esa, no sé si llamarle empatía, pero sí el hecho de saber que somos parte del colectivo, ¿no? Siempre estamos de alguna manera enajenados porque de alguna manera siempre hablamos el lenguaje del otro, ¿no? O sea, yo al nacer no, y estas ya son cavilaciones, cavilaciones grandes, al nacer nosotros no inventamos nuestro propio idioma, ¿no es cierto? Siempre hablamos el lenguaje del otro, el lenguaje de la familia, el lenguaje de los amigos, y el sentido y la carga que tienen las palabras tienen que ver precisamente con esa ligación que existe entre las personas que nos rodean. Y en ese sentido, claro, el término enajenación podría tener no solamente una carga peyorativa, ¿no? Sino que te podría tener una carga positiva en el sentido de decir que cuando nos enajenamos también estamos entrando en el otro. Tú me preguntabas, ya, tú hiciste este fondo, sé que te viste bastante enajenado, más encima me denuncias, la gente se debe haber olvidado que falté en algún momento al bueno y al malo.
Es que yo soy partidario de sostener la memoria, yo creo que la memoria es importante. Sí. Nos hace construirnos desde allí.
Claro, y precisamente cuando ya haces un proyecto, ¿me entiendes? O te pones a escribir sobre algo, necesariamente tienes que ir a los otros. Y a poco que tú vas andando dices, bueno, estoy tratando de escribir algo que es tan novedoso, que me parece novedoso, pero lo empiezas a encontrar por todos lados, ¿no? O sea, esto que te parecía tan novedoso, lo encuentras en una persona que ya lo dijo, en otra persona que lo sostuvo, en otra persona que lo sienta así, ¿no es cierto? Y finalmente estos procesos donde tú te sumerges en algo que parece tan individual, ¿no? También parece, y tan posiblemente, enajenador, suele ser tan colectivo, tan propio, no del individuo, sino de lo común, ¿no? Por lo tanto, claro, no sé en qué medida, claro, pero se podría sostener o dar una primera patita, ¿no? De que a lo mejor el concepto de enajenación ha estado sometido a ciertas cargas peyorativas que no necesariamente son así.
Claro.
Si lo vemos desde otro punto de vista, claro.
Sí, hay una narración canónica.
Llegaron los cuentos de Martín.
Hay una narración canónica de, y por canónica me refiero a que está tanto en el canon de la literatura como también en el de la historia.
Bloom.
No, de Guy de Maupassant.
Te decía por la idea de canon, que es una idea que le gusta mucho a mi hermano, ¿no? La idea de canon, está dentro del canon.
Claro.
Que un autor que lo sostiene que se llama Bloom. Que
el mismo de la taxonomía.
No, es el mismo.
Ah, ya.
Pero le gusta mucho.
Bueno, y curiosamente, no. Pero curiosamente canon vendría a ser, más allá de la cámara de fotos, de la marca, el canon podría ser de algún modo también el control sobre aquello que no es enajenado, ¿no? O sea, lo enajenado está como fuera del canon. En esta resignificación moderna que se ha hecho del concepto.
Claro, puede ser. Pero cuéntanos tu cuento.
Si no, yo estaba pensando en el Orla. Yo no sé si has tenido la ocasión de leer el Orla.
No, ¿de quién es?
Guy de Maupassant.
No, no lo he leído.
Sí, es una novela breve. Es una novela breve o un cuento largo, como queramos denominarlo. Que es muy interesante porque es siempre una exposición en primera persona en que el personaje protagónico acusa la presencia de un ser, ¿no? De un ser distinto de él, ¿no? Una presencia que es bautizado por él, por el narrador, ¿no? Con el nombre de El Orla.
Un strangers,
exactamente. Entonces, a medida que avanza el cuento, la presencia del Orla se hace cada vez más intensa en la vida del personaje y más intensa también en la vida de Palacio, ¿no? Porque este era un personaje más bien de la nobleza francesa. Entonces ya se empieza a desesperar el narrador con esta presencia, no lo deja dormir, le habla, le pide que haga cosas, entonces intenta despojarlo de sí, sacarlo de su existencia, y la única manera, digamos, eficiente que él logra, ni siquiera ya es mantenerse despierto, porque eso lo intenta mantenerse despierto, intenta salir a caminar bajo la lluvia, intenta someterse al frío, pero siempre la presencia del Orla está ahí, cada vez más impetuosa y cada vez más delirante, ¿no? En las sugerencias de ideas que le provocan. Entonces, al final, él siente la necesidad de deshacerse del Orla de una vez y para siempre, y por tanto sale de la habitación, de su habitación, cierra el castillo, la mansión esta en la que vivía, y la cierra con todos los criados dentro, ¿no? Ventanas, puertas, cualquier escondrijo por donde podría escapar el Orla, se lo impide, deja todo completamente sellado, y él desde fuera le prende fuego a su mansión, ¿no? Y arde la mansión completa con todos los criados dentro y con el Orla, supuestamente. El cuento termina justamente en el momento en que el Orla nuevamente le habla, ¿no? Hay un juego ahí que dice relación con la culpabilidad que el narrador le hace al otro respecto de la responsabilidad sobre los actos cometidos, cuando en definitiva no se trataba más que de su propia intimidad, ¿no? Es un buen cuento.
Bonita idea, ¿no? Bonita idea, definitivamente. Y de alguna manera, recordé algo que dijiste al comienzo a propósito de la imaginación, que recordar que sí tenías mucha razón con respecto a que el término que, como se ha traducido, que ocupa más Marx, es el de alienación, ¿no es cierto? Pero que están relacionados también términos también como la enajenación, la reificación, el extrañamiento, porque distintos autores han resignificado de alguna manera el concepto de alienación, principalmente en vertiente marxista, que son los que conozco. Ahora, sobre el Orla, sí, me parece, eso va un poco más en la línea de, ¿no?, de la alienación, que considerada desde la perspectiva que comúnmente nosotros manejamos, ¿no? O sea, siento, ¿no? Siento. A lo mejor tú me puedes decir no, pero lo digo más bien en el sentido de que la enajenación siempre tiene que ver, bueno, desde este punto de vista, con la perspectiva de que hay una fuera de alguna manera del cual nosotros nos desentendemos, ¿no? Nos desentendemos, no sé si conscientemente, no sé si inconscientemente, pero nos desentendemos en la misma medida que Marx lo muestra a propósito del trabajador con los productos de su trabajo, ¿no?
Sí, yo no sé si hemos entendido bien la frase célebre esta que pasó a la historia de lo que dice Marx. Yo tengo la impresión de que fue un poco descontextualizado esta idea de que el opio, o sea, la iglesia es el opio del pueblo, ¿no? Yo tengo la impresión de que también eso responde a un contexto histórico.
Claro,
en que
claro, sí.
Hoy día podría caber, o sea, primero habría que entender qué es lo que es el opio.
No sé, yo creo que tú lo entiendes muy bien.
Bueno, según William Burroughs en El festín desnudo, donde hace una descripción profunda de todos los psicotrópicos que él consume.
También película de David Cronenberg, ¿no?
Ahí creo que se llama, no sé si ahí se llama El festín o El almuerzo, pero hay una diferencia entre la novela de Burroughs y la película. El opio básicamente es un adormecedor, ¿no? Es un adormecedor, es una sustancia natural, se encuentra en la naturaleza, que se produce a partir de la amapola, o probablemente de un extracto de un tipo de amapola. Y lo que produce, en definitiva, es un estado de somnolencia, un estado de relajación extrema, y Y esto ha derivado en la industria química de las drogas, en una serie de productos que se utilizan para el alivio del dolor, particularmente claro. La morfina y sus derivados y algunas otras drogas, ¿verdad? Como la heroína, que causó un montón de estragos en Estados Unidos y en la y en la Europa de los 70. ¿Sí? Mm. A propósito de la heroína, es una muy buena película, Trainspotting, ¿no? Que hay que mirar esa película en algún minuto. Entonces, ¿qué es lo que dice Marx cuando dice esto, lo del opio del pueblo? Yo tengo la impresión de que él está pensando básicamente en la intervención que la iglesia tiene en el desarrollo de la política moral de la Alemania que le toca vivir, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, no estoy seguro si esa frase es una frase aplicable a la comprensión de todo el planteamiento, a todo el planteamiento teórico y político de Marx. Hoy día podríamos decir, no sé, que las novelas, las telenovelas de la televisión son el opio del pueblo, digamos, y nadie podría decirnos que no se utilizan como un adormecedor o como un relajante, que la gente que llega a su casa se relaja.
O son, como tú dices, las novelas de alguna manera también, aparte de opio, son disciplinadoras de conductas, ¿no? En el sentido de que
te establecen una manera de ser, un deber ser, porque nos muestran el canon.
La manera en que debe ser el amor, ¿no? Un amor sufrido, un amor que nos hace llorar. Y de alguna manera nos muestran lo que podríamos llamar, o lo que tú dices, el canon, ¿no?
Sí, me parece bien. Ahora, si eso o no es una... Porque yo creo que el gran problema que estamos abordando dice relación con que si la enajenación pudiera tener un espacio de cierta
acogida.
Oportunidad, acogida, ¿no? Sí, démosle una oportunidad a la enajenación. Entonces, ¿cómo ves tú esa posibilidad? ¿Tiene oportunidad la enajenación en nuestro mundo?
Yo creo que de alguna manera es lo que es difícil plantear el desarrollo de aquello, ¿no? Porque a lo mejor nos estamos metiendo por un camino sin salida, ¿no? Que definitivamente no va a tener ningún fruto, pero creo que partir desde el mismo hecho de que la enajenación puede ser también la compartida o el hecho de estar al lado de un otro, de comprender sus, ¿no? Estoy en otro, ¿no?
Claro.
Podría, esos matices que tiene la palabra también le podrían dar cierta carga que ya no es peyorativa, sino que es positiva, pero qué difícil es desarrollarlo, ¿me entiendes? En estos momentos, cuando...
Sobre todo yo creo que por el impacto social que tendría, digamos, o sea... Si el filósofo Cristian Tejeda publica, claro, publica...
Eso tendría un impacto profundo.
Claro, publica un libro pro enajenación. Habría también que ver cómo se comporta el lector respecto a eso. Estoy pensando en un texto que publicó hace algunos años atrás, ¿cómo se llama? El Slovan Žižek.
Ah,
sí, no sé cómo se pronunciará respecto al derecho a la intolerancia, ¿no? O sea, él reclama el derecho a ser intolerante. O sea, siempre se está como está como sobrevalorada la tolerancia, dice él, ¿no? Y hay momentos y hay interlocutores con los cuales necesariamente hay que ser intolerante, ¿no? Es un poco el planteamiento provocador de este pensador rumano. No es rumano, sé
no,
¿de
es
qué?
Eslovaco,
parece. Eslovaco, no, sí.
Tampoco estoy tan seguro.
Sí.
No, la verdad es que no leí mucho así seco.
No, yo tampoco lo he leído tanto, pero sí me divierten mucho sus conferencias que hay en internet. Hay varias conferencias de él en internet, algunas subtituladas, y que son bien interesantes. Tiene una sobre el cine, por ejemplo, que está fundado sobre la percepción del cine desde el psicoanálisis.
Sí.
Es un tipo bien provocador.
Sí, bien provocador. Pero me genera en general una un poco de repulsión. Sí.
Repulsión.
Repulsión.
Porque muy,
cuando
muy...
lo ves en, cuando lo ves en pantalla, ¿no? Sus posturas, esos gestos que tiene al hablar parecen más sacados, ¿me entiendes o no?
Bueno, de, porque es un mercader también de la filosofía.
Claro, ¿no? Eso es lo que me provoca, claro, ¿no? O sea, claro, ¿hacia dónde van esos gestos? Ustedes pueden mirarlo en internet, en YouTube, y buscar a Zizek y verán ahí una persona hablando, pero haciendo una multitud y cúmulo de gestos que...
Y es interesante también cómo habla francés o cómo habla inglés, el modo que tiene de pronunciar. Porque se preocupa absolutamente nada de pronunciar de manera correcta. O sea, pronuncia como lo siente, ¿no? Y se entiende.
A lo mejor ahí todavía va la palabra enajenado con su carga peyorativa, ¿no? Porque sería como, lo sentiría como un, a lo mejor me causa repulsión por ser quizás un enajenado de la filosofía.
Claro, puede ser, puede ser.
Estar demasiado. No lo sé, pero no lo he leído con la suficiente. No lo he leído suficientemente como para dar un juicio acerca de su filosofía.
Sí, no está bien. Sí, no estamos aquí para enjuiciar a nadie. No vamos a hacer un juicio de nadie.
Y le hemos dado bastante tiempo a Rodrigo Lagos para que llegue, pero...
Hoy de ver a Rodrigo Lagos no,
pero no ha llegado.
Sigue enajenado, no nos ha informado todavía si viene o no viene la segunda parte. Segunda parte que le vamos a dedicar, como de costumbre, a comentar una película, en este caso un cortometraje que nos propuso Cristian. Y que vamos a comentar luego de este tema musical, que
¿quién
es?
¿Quién lo propone? ¿Quién? Tú y yo.
Cachipún. Cachipún. 1, 2, 3, Cachipún. Listo. Oh, bueno. Bueno es tú.
El tema es de Femi Kuti. Lo escuché, tuve la gracia y suerte de escucharla en vivo en Marruecos. Femi Kuti, Bang Bang Bang.
Love me now.
la segunda parte del programa. Buen tema, todo esto.
Buen tema,
compadre. Buen tema musical. La segunda parte del programa, como es habitual, la tenemos dedicada siempre a comentar, bueno, a seguir comentando el tema que estamos hablando esta semana, que es el tema de la enajenación. Y a propósito de alguna producción audiovisual, alguna película que tengamos para ello. Y esta semana vimos un cortometraje de menos de 8 minutos que está disponible en línea. Son dos directores. Uno se llama Erez Tadmor, de origen israelí. Y el otro se llama Guy Nasir. ¿Cómo es el apellido?
Guy Natif,
que no sabemos si él es también israelí o es argelino, qué sé yo. Pero bueno, el cortometraje se llama Strangers.
People Strangers.
No, se llama People Strangers. Se llama Strangers. Es un corto que se sitúa en la Europa contemporánea, en un país francófono.
Es el metro de Francia, de hecho.
No es de Francia, yo creo que es Bélgica, porque sí, yo creo que es un país francófono. Puede ser Suiza, puede ser, pero Francia no es. Pero bueno, lo que ocurre es que en el metro va un joven leyendo un periódico árabe. Y entra otro joven al vagón, se sienta a unos cuantos asientos de él por el pasillo de enfrente, confrontándole la mirada con ojos de cierta, yo diría, molestia por ir leyendo un periódico. Esto ya es interpretativo, pero bueno, no sé, la mirada del tipo es una mirada como con cierta rabia, ¿no? Y en ese momento el personaje que sube se mete la mano al cuello y saca una estrella de David, ¿no? Entonces quedan puestos ahí en escena los dos personajes en silencio, ambos mirándose con un dejo de cierto resentimiento. En algo ayuda la música. Vamos a indicar además que es un cortometraje sin diálogos. No hay diálogo, que no es lo mismo que sea mudo, porque no es mudo. Simplemente no hay diálogo. Y se va provocando una cierta tensión entre las miradas. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué te provoca esta primera irrupción? De hecho, el comentario que estamos haciendo ahora va a durar más que el film, digamos, más que el cortometraje, que dura 7 minutos. ¿Qué te pareció esta primera parte del cortometraje?
Oh, vas a comentar la primera parte y después vas a hablar sobre la segunda parte. Claro. Esta es una nueva forma de presentar el...
Lo que pasa es que, desde mi perspectiva, en este caso, el cortometraje tiene tres momentos narrativos, yo creo. Hay tres momentos que son identificables a partir del desarrollo de la historia.
Claro, bueno, lo primero que te podría decir que hay un juego bastante bonito con el espacio, ¿no?
Ajá.
Con las ubicaciones, con los lugares, ¿no? Porque cuando está el primer personaje, ¿no es cierto?, sentado, que es el personaje árabe, está sentado ahí y está en una posición, ¿no es cierto? Cuando entra el otro personaje, que es judío, ¿no?
Sí, el segundo que entra es el chico judío.
Se sienta precisamente en el lado opuesto, ¿no?
En un espejo. Es como un espejo.
Exactamente, es como un espejo. Y se sienta en el lado opuesto, ¿no? Están los asientos, el pasillo, los asientos.
Claro.
Uno se sienta en una parte del, ¿no es cierto?, en una parte del asiento, de tal manera que el otro se sienta en la otra parte y se están mirando, ¿no? Pero se están mirando opuestamente, así como de soslayo, ¿no? Entonces ya primeramente hay un juego muy bonito, ¿no? En el cual parece que lo, un poco relacionándolo, ¿no?, con la idea de enajenación, con la idea de alienación, ¿no?, de extrañamiento, ¿no? Hay dos miradas opuestas que parece que parecen ser como lugares o como lugares que finalmente no se tocan, po. A pesar de que sí hay una cierta, hay un cierto tocarse, ¿no?, en la mirada, ¿no? Pero sí, hay, claro, como un corte, a pesar
la
de
cámara,
que se ve,
la cámara, corte. La cámara es evidente, o sea, va provocando tensión en este encuentro, desencuentro con el otro, digamos. O sea, claro, no es ingenua la cámara, no está mostrando la situación como dos muchachos cualquiera que van en el metro común y corriente, no. O sea, son propuestas políticas, culturales, sociales, que están ocupando espacio. Oye,
voy mirando que a lo mejor tiene sentido esta propuesta que nos hiciste de ir presentándolo por partes, ¿no? Porque de alguna manera, bajo el supuesto que nos hemos tomado en esta conversación, el hecho es que aquí hay una mirada de la generación, de la alienación, del extrañamiento, que tendería a ser precisamente peyorativa, ¿no? O sea, como...
En principio. Pero el desarrollo de la historia, puede salvarnos, digamos. Bueno, entonces, en esta primera parte, en síntesis, lo que ocurre es que un joven que ya venía en el metro leyendo un periódico árabe se ve confrontado con otro joven que se sube al metro y que, frente a esta situación de alguien que va leyendo un periódico árabe, entonces este otro joven que ingresa saca su estrella de David y la muestra, ¿no? O sea, es un signo como de tensión evidente que hay allí.
Claro.
¿Cómo continúa la historia? Aquí viene la segunda parte, creo yo, que me resulta muy interesante, porque es lo que provoca el desenlace que esta historia tiene. Estamos hablando, recordemos, de la película Strangers, de
Erastad Mori
y Guy Natif. Es un cortometraje de 8 minutos. No sé de qué año, debe ser 2009, 2012, por ahí. La segunda parte es muy interesante porque irrumpen en una de las estaciones del metro, varias personas que no logran identificarse al principio, porque van pasando el cuadro, está mostrando al árabe que va leyendo su periódico. La cámara se posiciona como si fueran los ojos del muchacho judío, ¿no? Y por lo tanto, entre el muchacho judío y el muchacho árabe empiezan a pasar unas sombras, unas personas que se atraviesan, y todos, cuando me refiero a todos, me refiero a por lo menos 3 o 4 jóvenes más, ingresan y se sientan frente al muchacho árabe.
Lo rodean
y se trata de nazis, ¿no? Jóvenes, claro, neonazis, que de hecho sacan un spray y...
Claro,
y rayan una svástica en el periódico del... A todo esto, el muchacho judío esconde su estrella de David rápidamente, ¿no?
Antes de que lo identifiquen.
Porque se estaban cargando contra el muchacho árabe. Y es curioso lo que aquí ocurre, Cristel. No sé qué te va pareciendo esto, pero tengo la impresión...
Esta es la segunda parte que tú...
Estamos en la segunda parte de otro extraño, de otro desconocido que aparece. Ya no estamos hablando del árabe, no estamos hablando del muchacho judío, y tampoco estamos hablando solo de estos 3 o 4 personajes que acaban de entrar, sino que estamos hablando de las tensiones bélicas, civilizatorias, que están inundando gran parte de la Europa contemporánea, digamos. El fenómeno de la migración, el fenómeno de las tensiones políticas entre culturas, entre religiones, en fin. Y resulta que estos muchachos alemanes lo que hacen, o alemanes o neonazis, no sabemos, claro, si son alemanes o no, pero sí se notan de aspecto violento, violentan
violento.
Claro, son tipos grandes, recios, ¿no? Y que empiezan a provocar, rayan el periódico, lo empiezan a mirar. Y es aquí donde se produce, creo yo, una especie de tensión en la que la primera tensión, aquella entre el muchacho árabe y el muchacho judío, resulta casi anecdótica, digamos. porque lo que estaba en juego en esa primer, en ese duelo de miradas, lo que estaba en juego era simplemente una postura de cierta arrogancia respecto del otro y no una intervención en el cuerpo del otro. Y aquí claro. te tiro el pase espinociano, digamos, para que hablemos un poco de esto del cuerpo, ¿no? O sea, porque ya hay una... No es que te miro con agresividad o que te miro con desconfianza, sino que ya intervengo en tu espacio vital. Intervengo sin invitación, ¿no? ¿Qué te pareció esta provocación de los neonazis?
O sea, entiendo de alguna manera en esta segunda parte que nos propones, que haces una analogía, ¿no? Una metáfora a propósito de este encuentro, ¿no? Porque el encuentro primero que tú nos propones, ¿no? Que es entre árabe y judío, es un encuentro en el cual hay provocaciones, pero de alguna manera estamos situados en nuestro espacio vital donde no nos tocamos, ¿no? Yo estoy aquí, tú estás acá, yo te miro con ciertos niveles de agresión, pero finalmente...
De recelo, no, de recelo.
Pero finalmente hay una línea intermedia, ¿no? Que en este caso sería el pasillo del metro, claro. El cual nos divide y por lo tanto no necesitamos de alguna manera nosotros tocarnos, ¿no? Invadir nuestro espacio vital. Sin embargo, cuando intervienen, ¿no? Estos neonazis, ¿no? Cuando intervienen, invaden el espacio vital de uno de los personajes, que es del personaje árabe, ¿no es cierto?
Claro.
Y de alguna manera esa invasión tiene que ver precisamente con si tú me hablas sobre los cuerpos, ¿no? Con la violencia, con el toque, ¿no? Porque de hecho una de las cosas que hace uno de los neonazis es cuando se vuelve más tensa, digamos, esta interrupción del espacio vital, es cuando pone su pie en la silla, ¿no? Justo sin pisarle, pero justo en la zona de los testículos, ¿no?
Claro.
Del joven árabe, y ya la cosa se vuelve de alguna manera provocatoria. Ahí ya sabemos que no van solamente en un afán de asustar, ¿no? Sino que van en un afán de conseguir de alguna manera, a partir de la intervención de ese espacio vital, ¿no? A partir de la intervención del cuerpo, van en la búsqueda de algo más, de algo que podríamos decir más violento, ¿no? O de alguna manera también, si vamos a la metáfora, ¿no? Del exterminio, del alejamiento del otro. Váyase para allá, ¿no? Usted no es parte de nuestro... Sí.
A mí me resulta curioso todo esto porque... El joven judío, que recordemos ya había escondido su estrella de David y por lo tanto no estaba siendo identificado, a pesar de que la cámara insinúa una cierta solidaridad con el muchacho árabe, producto de la violencia de la que estaba siendo objeto, tengo la impresión de que en el momento en que va llegando a la estación del metro, a la estación siguiente del metro, él empieza a preparar sus cosas un poco para irse y zafar, digamos, ¿no? O sea, está bien, hay ahí como una especie también de cobardía, siento yo, ¿no?
Claro.
Es como decir, bueno, lo siento por ti, claro, pero yo aquí me viro, digamos, no voy a participar de este tema. ¿Hasta qué?
¿Hasta qué?
Hasta...
que suena el teléfono del joven judío y suena una clásica danza, ¿no es cierto?, judía que se llama... Claro. Qué bonito cantar. Que se llama Haba, Nabila o Naguila.
Claro. Y el muchacho judío entonces queda completamente... en evidencia, porque más encima no encuentra su móvil, ¿no? Entonces claro, está...
Comienza a buscar en la mochila y no aparece por ningún lado.
Claro, y esto aparece un poco como la distracción del perrito, ¿no? Que está molestando a alguien y uno le tiene un huesito y el perrito se va para otro lado. O sea, para los neonazis, el que haya aparecido esa canción ahí en el teléfono del muchacho que venía enfrente y que hasta ese momento era un don nadie, que no tenía ninguna importancia y que no había ninguna razón para molestarlo, era una indiferencia total... deja de ser indiferente. O sea, aparece allí la razón histórica del sujeto al que hay que provocar, ¿no? Y ahí se inicia la tercera parte, que es la más breve y el desenlace de la historia.
Entonces tú propones una primera parte con una primera tensión, una segunda parte con una segunda tensión, y aquí viene la tercera parte.
Claro, que es más bien el desenlace, ¿no? Yo no estoy seguro si sea correcto contarlo, porque, bueno, vamos a hacer spoiler ahí de cómo termina la historia, pero bueno, no pasa nada, vamos a hacerlo... Como sabemos que nadie escucha este programa, entonces no hay ningún problema.
Que todos están enajenados en sus propias vidas, por lo tanto.
Claro, nos podemos dar el lujo de hacer un spoiler aquí de un cortometraje de 7 minutos.
Exactamente.
Y entonces, lo que ocurre en la tercera parte es fenomenal, yo creo. Porque se logra... hay un retorno, siento yo, a la primera tensión. Creo que aquí la presencia del enemigo común... ¿no? La presencia del enemigo común hace que las fronteras metaforizadas en el pasillo, la frontera entre el mundo judío y el mundo árabe, se encuentren, se logre una cierta alianza,
claro,
con la intervención corporal, ¿no? Es decir, se mutuamente apoyan para vencer físicamente a estos tres mastodontes neonazis que estaban ahí, o cuatro, ya ni me acuerdo cuántos son, y logran salir del metro.
O sea, ese fue justo el momento cuando se detuvo el metro, ¿no es cierto?
Se abre la puerta, se provoca la situación, logran salir del metro y se cierran las puertas. No alcanzan a salir los neonazis, que quedan atrapados dentro del metro que se va, ¿no? Y resulta que nueva metáfora. El muchacho árabe sale por un lado del metro y el muchacho judío sale por el otro lado del metro, ¿no? Nuevamente un pasillo que los divide, nuevamente la frontera, en este caso ya a través del logro vencido de la alianza con la que han destruido la posibilidad de agresión del enemigo común. Pero ahí se provoca una situación tal vez un poco chistosa, creo yo. No sé qué te parece el momento cúlmine de esa secuencia.
No sé si es chistosa, es una... Bueno, no sé si te refieres a esto, porque hay dos cosas ahí que yo veo, ¿no? Primero, lo que creo que no es chistoso, ¿no? Que hay una mirada empática, ¿no? Que
solidarizan.
Solidarizan y
el ahí hay que volver... El enajenado, claro. en el buen sentido de la palabra.
Claro, lo que de alguna manera proponemos como salida...
Como lectura.
Como lectura... a visualizar desde una nueva perspectiva al concepto de enajenación, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Hay una... Si bien está el pasillo, ¿no? Este pasillo ahora que es de la entrada del metro, ¿no? O sea, de por donde entra el mismo tren metro, ¿no? O sea, hay una mirada de empatía, ¿no? O sea, logramos hacer cosas juntos. Ya no es la mirada provocadora, ¿no? Sino es la mirada que solidariza y que tiende lazos, a pesar de no haber... De saber que estamos en posiciones que son distintas, ¿no? Pero nos miramos de una distinta manera. Ahora no sé cuál es la otra metáfora que tú dices, pero yo sí veo otra. No quiero adelantarme.
El momento final de la película. Recordemos entonces que logra salir el muchacho judío por un lado del metro, a la izquierda. El muchacho árabe a la derecha, o al revés, no me acuerdo bien. Pero ambos se han llevado la mochila opuesta.
Claro. Y era lo mismo.
Se han llevado la mochila puesta. Entonces, se logran salir, zafar de esta situación de violencia a la que fueron expuestos. Se miran con una cierta complicidad y alivio, hay que decirlo, ¿no? O sea, zafamos de la golpiza, ¿no? Zafé yo, zafaste tú. Gracias, solidarizaste conmigo, qué sé yo. Nos vimos aquí confrontados. Logramos salir, logramos vencer. Tengo tu mochila, tú tienes la mía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nada, nos lanzamos las mochilas como si aquí no pasara nada, ¿no? Y entonces se logran enviar las mochilas del uno al otro atravesando esta frontera metafórica,
claro,
representada por la línea del tren, claro, que me parece que coronan un buen cortometraje.
Yo veía ahí algo que pensé que lo ibas a ver, ¿eh? Pensé que a lo mejor lo iba a ver, pero vi algo distinto, ¿no?
¿Ya?
O sea, no distinto, en realidad no es distinto, sino que hay como
es que usted es filósofo.
Claro,
a ver,
puede ser.
Claro, ¿qué es lo que vio?
No, de alguna manera, porque no se ve bien tampoco cuando ellos van saliendo y cómo se zafan, ¿no? Pero de alguna manera se entiende que al tener sus mochilas fueron dando intercambios de golpes, ¿no? Con las mochilas, con eso se zafaron y en eso llevaron de alguna manera las mochilas opuestas, ¿no? Que de alguna manera representa también el hecho de que cada uno logró zafarse cargando la mochila del otro, ¿no?
Cargando la mochila histórica,
cargando los pesos históricos del otro, ¿no?
Sí, bonita conclusión, sí.
Por eso también la mirada un poco como que también puede ser lo chistoso que tú decías, ¿no? O
sí, sea, claro.
Es chistoso porque se miran y se puede
mirar.
Es
una paradoja.
Como, claro, se puede mirar como empatía o también se puede pensar, mira, tenía la herramienta que tú usabas para combatir algo y la tengo yo en mis manos.
Claro, claro.
Y ahora lo que siempre fue frontera, precisamente lo que tú decías, sí, ¿no? Ahora se convierte de alguna manera en un traspaso, ¿no? Hay un puente que se atiende cuando se tiran las mochilas, ¿no?
Exactamente.
Toma, aquí, nuevamente te devuelvo tus pesares, ¿no? Tu carga histórica, pero ahora llena de algo otro, ¿no? Llena de algo otro. Y ahí lo que decíamos de replantear el concepto de enajenación.
Sí.
Va lleno de algo otro que nos permite pensar que también dentro de nuestros problemas hay algo del otro que a lo mejor también los padece y que también en alguna medida pensamos que siempre ese otro es algo que es distinto de mí, ¿no? Mm. Es algo que es distinto de mí, pero parece que no tanto.
Sí. Bueno, hay que decir también que es un cortometraje de muy poco presupuesto. Es un cortometraje ingenioso. Sí, yo creo que la principal dificultad fue conseguir el metro vacío. Porque, o sea, realmente yo no sé a qué horas habrán filmado eso, pero el metro va vacío y en ninguna ciudad de Europa el metro va vacío nunca. Entonces, claro. Es interesante esa... Creo que es el único componente de producción.
Pero debe ser el vagón nomás, ese vagón, porque en algún momento cuando pasa el metro se ve más gente, ¿no?
Claro, pero cuando ellos se bajan en la estación, la estación está vacía.
Sí, la estación está vacía.
La estación está vacía. Entonces, cuando se sube el judío a la estación, el vagón está vacío. Entonces, es la única dificultad de producción. Pero es interesante porque en realidad con súper pocas herramientas desde el punto de vista de producción, se logra un cortometraje, yo creo que de buena factura.
Y con menos herramientas intencionadas, por recordar lo que tú dijiste, ¿no?
Un poco...
Yo creo que se intenciona el hecho de que no sea una película no muda, sino que... ¿cómo fue?
Silenciosa. O sea, sin diálogo.
Sin diálogo.
Claro, claro. Ahora, es verdad que también utiliza algunos... es un poco tramposa la película también, ¿sí? Es un poco tramposa en el sentido de que, claro, este elemento que nosotros le estamos dando tanta relevancia a esta tercera parte... de la historia.
Tú se las has dado, tú interpretaste.
Sí, no, pero tú le pusiste una interpretación más dura todavía. Tú le cargaste en esa mochila todo el peso de la historia, o sea.
Claro.
Claro, porque es una metáfora también interesante la mochila. Lo que pasa es que también esa es una trampa, porque en ningún momento es nítida la manera en que ambos cambian de mochila, ¿no? Entonces ahí hay una trampa. Ahí hay una trampa de guión, hay una trampa de que a mí ese tipo de películas me parecen interesantes, sí, pero ahí se caen. Yo creo que pierde un poco la transparencia y la suavidad con la que nos fue planteando el conflicto desde el inicio hasta el final, digamos. O sea, el que le haya sonado el teléfono es otra trampa, ¿no? Estaba zafando el tipo.
Claro.
Entonces es un poco efectista desde esa perspectiva, ¿no? O sea, logra producir esos clivajes de narrativo a partir de ciertos efectos que están de alguna manera contribuyendo a generar un corto interesante.
Bueno,
estamos.
Bonito, bonito.
¿Qué opina estamos, Rodrigo ¿no? Lago? Rodrigo Lago ha estado...
¿Qué opina? No, es que está enajenado aquí. No sé, no quería hablar durante esta...
O sea,
Llegó
en silencio.
Llegó en silencio. Llegó simplemente en silencio, no quiso hablar. Cosas de Rodrigo Lago, para que ustedes lo vayan conociendo.
Sí. Pero bueno, ya nos dará una explicación que se la tendremos que cobrar. Ojalá no nos olvidemos de cobrarle su ausencia a Rodrigo y esperemos que esté todo bien, ¿eh? Porque bueno... no nos ha respondido nada, así que bueno, debe estar ahí metido en algún en algún entuerto.
Bueno, estimado, ¿quién propone? Yo, tú.
No, pero es que tenemos que irnos con un clásico. Tenemos que escuchar una vez más al mítico Jim Morrison con su tema People Strangers.
Me parece. Que estén muy bien, estimados.
Nos vemos la próxima. Bueno, nos escuchamos realmente la próxima semana, estimado. Gracias, Iván, por la excelente radio controlamiento.
Radio controlación.
Radio controlamiento. Radio
dale las gracias nomás.
Ya, gracias, Iván. Nos estamos viendo la próxima semana.
Nos estamos viendo. Chaito. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos. En el 107.5 FM.